llamada entrante.
En el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones legislativas de Argentina. Se renovaron 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, Cámara Baja del Congreso de la Nación, así como de los 72 escaños del Senado de la Nación. Y por eso conversamos ahora en Comunidad Dolar con la politóloga amiga de la casa, Florencia Alonso. ¿Cómo anda, Florencia? Bienvenida.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, como siempre.
Gracias a ti por este ratito para Comunidad Velar. Bueno, una jornada que fue muy muy agitada la de ayer, tanto como las de las PASO, y por eso, si te parece, que comenzamos por ahí. ¿Por cuáles fueron las principales diferencias de lo que ocurrieron hace un par de meses en las PASO de lo que se dio en esta elección final justamente de medio periodo en Argentina?
Bien, bueno, primero que nada, comentarles que volvimos a esas noches electorales de mitad de término en Argentina en las que festeja todo el mundo. Para empezar, por ahí, ¿no? Si uno miraba lo que era ayer los actos desde el búnker del Frente de Todos, o también incluso desde Juntos por el Cambio, veía un clima triunfalista en ambos, ¿no? Si bien es cierto que Juntos por el Cambio estaba un poco más matizado, la realidad es que todos se autopercibieron o se autodeclararon como ganadores de la noche. Pero bueno, con respecto a lo que me consultabas de las diferencias sobre las PASO de hace algunos meses en septiembre, creo que la principal diferencia que hay que destacar tiene que ver con la participación electoral que hubo ayer. ¿Por qué? Porque bueno, hubo cerca de un 10% más de participación electoral respecto a lo que fue la participación en las PASO. O sea, las PASO también son obligatorias para la ciudadanía argentina, o sea, es obligatorio concurrir a votar, pero la movilización no había sido mucho peor. Recordemos que Argentina todavía en el mes de septiembre venía con la vacunación un poco atrasada, había todavía muy pocas personas con dos dosis, los protocolos sanitarios en el momento de ir a votar eran mucho más estrictos, las colas, las demoras, o sea, realmente hubo como algunas barreras, si se quiere, para que la concurrencia a votar efectivamente fuera masiva en el mes de septiembre. Ayer esas barreras parecen haberse eliminado en gran medida y bueno, y se llegó al 72% de participación electoral, que es aproximadamente lo que siempre se vota en Argentina. Entonces, en ese sentido, bueno, concurrieron varios millones más de personas a votar, lo cual no es menor, y creo que puede estar incidiendo también en algunas modificaciones que vimos en los resultados, ¿no? Hubo una mayor movilización, también era de esperar que desde el aparato institucional, desde el gobierno nacional, pero también desde gobiernos locales o provinciales, se buscara incitar aún más esta participación y se movilizara a los electorados a través de los aparatos a concurrir, ¿no?
¿Y cuáles fueron justamente esos resultados, esas diferencias respecto a las PASO?
Bueno, sin duda, si uno mira lo que es el mapa nacional, porque acá, esto que les comentaba medio en chiste al comienzo, ¿no? Todo el mundo festeja en Argentina, y eso es porque en general cada uno mira lo que quiere, ¿no?
O sea, es como muchas cosas para elegir, tipo, elige tu propia victoria.
Exacto, elige tu propia victoria. Es muy difícil que te quedes sin nada. O sea, lo que le pasó al gobierno en las PASO en septiembre realmente era muy mal ligado, ¿no? Porque no tenía absolutamente nada para mirar con un poco de optimismo. Pero si miramos lo que fue ayer, obviamente tenemos que ver con qué dato nos vamos a quedar, ¿no? Yo diría de empezar por el nivel nacional, que es como el más macro. Si uno mira lo que fue el comportamiento nacional, es decir, en votos totales a nivel país, el mapa no cambia demasiado respecto a lo que fue hace tres meses en las PASO, ¿no? Hace tres meses, Juntos por el Cambio le sacó 10 puntos porcentuales de ventaja al Frente de Todos a nivel nacional, es decir, en el total país, mientras que ayer le ganó por 8 puntos, o sea, es decir, se recortó un poco la ventaja, pero no de forma significativa. O sea, a nivel nacional hubo una victoria bastante contundente de la oposición, le sacó 8 puntos de ventaja al gobierno. Si uno mira a nivel de ciertos distritos, y en particular nos quedamos con la provincia de Buenos Aires, ahí la cosa ya cambia un poco y la lectura ya es otra. ¿Por qué a veces miramos la provincia de Buenos Aires, o sobre todo miramos la provincia de Buenos Aires? porque bueno, siempre se le dijo que es la madre de todas las batallas. Y eso es algo que también los propios políticos han instalado, de que la provincia de Buenos Aires es la batalla más importante que se libra en las elecciones de mitad de término. Esto es porque, bueno, es la provincia más numerosa, concentra el 37% del padrón electoral, es decir, más de un tercio de los argentinos que votaron ayer lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, o sea, hay una concentración populosa muy fuerte, y bueno, y además es donde se suele disputar, digamos, es muy difícil que si a uno le va mal en provincia de Buenos Aires después pueda ganar en el resto del país, o sea, podría [S2] Claro. [S1] Llegar a darse, pero es realmente muy complejo. Entonces, siempre simbólicamente la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas o la circunscripción más importante. Uh-huh. En el mes de septiembre, el Partido Justicialista del gobierno había tenido una muy mala performance en la provincia de Buenos Aires. Todos lo vimos. Diego Santilli se había impuesto cómodamente por sobre Tolosa Paz, que era la candidata del gobierno de los Fernández. Y bueno, ayer la historia ya fue otra, ¿no? O sea, si bien Diego Santilli terminó siendo el candidato más votado, yo la vine mirando, los datos, está a más del 98% escrutado, le lleva aproximadamente un punto y medio de ventaja a Tolosa Paz, o sea, hubo una reducción de la brecha muy importante. En una circunscripción, sí, como en la provincia de Buenos Aires, que históricamente le fue muy afín al peronismo, porque es una provincia que históricamente fue gobernada por el PJ, pero que también le ha sido esquiva algunas veces, ¿no? No es nuevo esto del Partido Justicialista perdiendo la provincia, o sea, ya ha sucedido, si bien, obviamente, es como una de sus bastiones. Bueno, no es tan extraño. El propio Néstor Kirchner perdió con Francisco de Narváez en el año 2009, una elección así como esta, de mitad de término, en la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner perdió la elección de mitad de término contra Esteban Bullrich en el año 2017 en la provincia de Buenos Aires. O sea, no es tan extraño, aunque creo que justamente esa reducción de la brecha que vimos ayer fue lo que hizo que de parte del oficialismo, bueno, se viviera como una bocanada de aire, ¿no? Y como realmente una suerte de remontada, y por eso también se lo leyó como una victoria.
Claro, esa fue la victoria de alguna manera entonces por parte del oficialismo del gobierno de Alberto Fernández. ¿Y cuáles fueron las otras victorias entonces de quienes se candidateaban por la oposición?
Bueno, yo creo que en primer lugar la oposición Juntos por el Cambio, lo principal que tiene para decir es que es la primera fuerza nacional, o sea, que se consolidó como una fuerza nacional y que hoy en día fue el partido político más votado en la Argentina a nivel país, o sea, si tuviera que hacer la elección nacional, la presidencia se la quedaba junto con el cambio.
Claro.
Obviamente no hay que hacer un traspaso lineal porque no era una elección nacional, pero quiero decir, si tuviera que decir cuál fue la fortaleza de Juntos por el Cambio, diría que fue esa. Pues bueno, obviamente una victoria muy elevada en la ciudad de Buenos Aires, pero como les decía, ¿no? Eso sí no es una sorpresa porque bueno, la ciudad de Buenos Aires es una circunscripción afín a Juntos por el Cambio, históricamente, o sea, de ahí justamente nace Juntos por el Cambio, nace el PRO, nace el Mauricio Macri, entonces era de esperar un comportamiento como este, y bueno, obviamente, con un sabor amargo, también se ganó la provincia de Buenos Aires, con este sabor que te decía de, bueno, tener una ventaja como la que se tuvo en septiembre, terminar mirando la hora y viendo cuándo nos vamos a reclutar como anoche, si bien se ganó, creo que no fue como de repente lo suficientemente satisfactorio como se hubiera querido, pero nada, me parece que también si uno está bueno queriendo posicionar un discurso de victoria, lo puede hacer en el cabo porque objetivamente ganaron también en la provincia de Buenos Aires.
Claro, Florencia, vos recién mencionabas esto de que no hay que necesariamente hacer un traspolear linealmente lo que pasa en la elección de medio término a lo que pueda ocurrir, por ejemplo, dentro de 2 años. Y por eso te queríamos preguntar acerca de eso. ¿Qué es lo que suele ocurrir o cuánto pueden llegar a realmente afectar según lo que han pasado en elecciones de medio término anteriores como para poder hacer algún esbozo de qué ocurriría en 2023?
Bien, bueno, para empezar, las elecciones de mitad de término para lo que sirven en general es también para terminar de dilucidar algunas dudas o posicionar candidaturas para la elección nacional, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es algo que sucedió ayer, Me parece que si uno mira lo que fue el acto de Juntos por el Cambio, por ejemplo, hubo un intento muy explícito de María Eugenia Vidal de posicionar a Horacio Rodríguez Larreta como el líder indiscutido de ese espacio de cara a la elección presidencial dentro de 2 años. En el Frente de Todos uno no la tiene tan clara porque justamente lo que pasó ayer, esta remontada en la provincia de Buenos Aires, esta euforia de parte del gobernador Arcegio, en realidad lo que muestran es que probablemente Kicillof vaya a ir por la reelección en la provincia a gobernador, y la verdad es que está, bueno, bien posicionado, o sea, hay partido en la provincia de Buenos Aires, como vimos, pero bueno, no está tan claro cómo puede llegar a decantarse el liderazgo de ese espacio, ¿no? O sea, una reelección de Alberto Fernández hoy en día está muy lejos, no está planteada, eventualmente podría suceder, pero no está planteada, y bueno, y después el resto de las figuras que uno puede llegar a ver dentro de ese espacio tampoco son lo que se dice un candidato natural, como de repente podría ser Larreta, ¿no? En el otro espacio. Entonces tenemos un Máximo Kirchner, un Sergio Massa, que de repente podrían llegar a competir eventualmente por la presidencia, pero bueno, por eso decía que esa es una de las cuestiones que políticamente siempre se leen bueno, una elección de ese tipo. La otra tiene que ver con la conformación de la Cámara, de ambas cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, como decían ustedes al comienzo, renovaron parcialmente sus bancas, y bueno, y en realidad para el gobierno no hubo las mejores noticias en el Senado, si se quiere, ¿no? En la Cámara de Diputados mantiene la mayoría, pero en la Cámara de Senadores pierde lo que se llama el quórum, es decir, ese número mínimo para sesionar, y por lo tanto para hacer, bueno, que los proyectos puedan salir únicamente con la presencia del oficialismo. Eso se perdió en el día de ayer. Por primera vez el Partido Justicialista en 38 años pierde el quórum en el Senado, eso no había sucedido nunca, y le va a tocar nada más ni nada menos que estar de frente de esa cámara a Cristina Fernández de Kirchner, que también es un poco lo que se especuló que era la molestia de Cristina de la noche de ayer, ¿no? Que bueno, van a perder el quórum después de casi 40 años y justo le va a tocar a ella estar al frente de esas negociaciones. Porque bueno, en realidad quedó a 3 legisladores del quórum. Tampoco lo tiene Juntos por el Cambio el quórum, pero bueno, seguramente se abra así un periodo, me parece, de negociaciones fuertes, sobre todo con algunas provincias, y bueno, y ahí se juegan mucho también las transacciones monetarias, ¿no? Y las transferencias que desde el gobierno nacional se puedan hacer a distintas provincias. Yo miraba cómo están compuestos esos senadores de repente más independientes, que no están adscritos a ninguno de los 2 grandes bloques, y en general están adscritos a fuerzas provinciales, como por ejemplo en la provincia de Córdoba, en la provincia de Neuquén, en donde, bueno, es esperar que haya mucho interés y mucho foco de parte del gobierno nacional también para conseguir esos votos que le faltan. Ahora al gobierno se le viene un gran desafío muy fuerte por delante, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayer el gobierno de Fernández, ayer el propio Fernández, en un mensaje grabado desde Olivos, justamente se puso como en modo estadista, digamos, y anunció los pasos a seguir, dijo que hay un acuerdo dentro del Frente de Todos y que lo va a mandar al Parlamento en breve. Por lo tanto, la primer gran negociación que se viene creo que es esperar que sea eso.
Por otro lado tenemos el fenómeno Milei. ¿Es posible pensar en él como un Trump o Bolsonaro argentino hacia 2023?
Mira, yo creo que él sin duda quiere que se lo piense así. O sea, él es un gran admirador de Trump, Bolsonaro y toda la extrema derecha que ande en la vuelta. Me parece que sí, lamentablemente Milei hizo una extraordinaria elección en la noche de ayer, lamentablemente, porque es una fuerza de extrema derecha. Pero obviamente estamos hablando de una circunscripción en concreto, que es la ciudad de Buenos Aires. Milei no tiene hoy una fuerza nacional. Eso también, hay que decirlo, se posicionó como tercera fuerza en una de las circunscripciones, que es la circunscripción en la que compareció. Después, en la provincia de Buenos Aires, también su fuerza estuvo tercera, le ganó a la izquierda, pero con un 8% de expert, que bueno, me parece que también es un resultado importante, pero de vuelta, creo que hay que darle su justa medida, no es una fuerza nacional, y obviamente Creo que es algo a lo que hay que atender, y creo que en particular a Juntos por el Cambio ahí se le viene un desafío también, ¿no? Y algo que se va a tener que atender y que va a tener que ver cómo afrontar, porque es claro que hay un solapamiento, si se quiere, como con la parte más radical de Juntos por el Cambio, la parte más conservadora, más a la derecha, si se quiere, en la que pueden estar de repente Patricia Bullrich o el expresidente Mauricio Macri. Hay un solapamiento, si se quiere, con algunas de las propuestas de este frente que armó Milei. Y en ese sentido creo que es esperar que Juntos por el Cambio atienda un poco este flanco que se le abrió. Y que, bueno, si uno mira en realidad lo que es la votación de expert en la noche de ayer, que pasó de 4% a 8% en las de 4% en las PASO a 8% ayer, también la ventaja de Santilli se redujo mucho, sobre Tolosa Paz, probablemente vinculado a esto, ¿no? Es decir, si Spert no hubiese comparecido por fuera de Juntos por el Cambio, porque bueno, recordemos que Spert viene de Juntos por el Cambio, se enoja con este partido político, bueno, porque él es un poco más radical en lo económico, y se va con Milei, y eso no hubiese sucedido, probablemente la cosa hubiese sido distinta. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo de Milei es un cimbronazo fundamentalmente para el centro derecho.
Bien, y como para ir redondeando, Florencia, te queremos preguntar también sobre la figura del presidente Alberto Fernández. Señalabas esto de que obviamente el oficialismo logró remontar a nivel nacional un porcentaje al menos con respecto a lo que había ocurrido en las PASO, pero ¿qué podemos esperar de estos 2 años que quedan de gobierno de Alberto Fernández? ¿Parece ya una figura completamente descartable de cara a una reelección y tienen que pensar en una figura de recambio nuevamente dentro del justicialismo?
Bien, esa yo creo que es una de las claves, ¿no? Sin duda. En política no hay muertos, siempre se dice, pero...
Pero sí hay heridos de guerra.
Claro, sí, está herido de gravedad, Alberto. Es cierto, sí, que hoy en día no está planteada la posibilidad de una reelección de Alberto Fernández, ¿no? Es más probable que no que sí, por más que eventualmente, como todo, podría suceder. Creo que Alberto ayer compró un poco de aire, o sea, eso es innegable. La asfixia en la que terminó la noche de las PASO, que fue total y que se le desencadenó también una revuelta interna, y ¿se acuerdan lo que fue la semana siguiente a las PASO, que fue una pesadilla para Alberto Fernández por todos lados, con la carta de Cristina Kirchner, con la renuncia de los ministros de la Cámpora? O sea, creo que eso a priori no le va a suceder después de la noche de ayer, porque bueno, sobre todo en el campo de lo simbólico, con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, compró un poco de oxígeno, pero creo que sigue siendo un presidente débil y que tiene por delante, en lo que es la gestión nacional, un desafío enorme, que empieza justamente con esta negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Flor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, un gusto.
Conversábamos con la politóloga Florencia Alonso sobre las elecciones legislativas de Argentina que se realizaron ayer.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.